Medellín, Alberto, para el caso de Hidro Ituango, la hidroeléctrica Ituango. Como hemos explicado, el día viernes entonces fracasó la conciliación y los expertos de empresas públicas de Medellín consideraron que podían interponer una demanda. Algunos abogados dicen que había pactado un tribunal. Y ahí seguimos, y estamos hablando, pues nadie sabe, de 10, de 9, de 7, de 5, de billones de pesos. Pero hemos decidido, antes de hablar de esa demanda que ya la tenemos, de algo que pasó el año pasado, y que es muy interesante. Es un memorando del 4 de marzo de 2020. Está dirigido al gerente de Hidro Ituango y lo firma el director técnico de Hidro Ituango. Estoy hablando de un funcionario con un recorrido de 10 años de experiencia en la empresa. El memorando, que es muy técnico, como el cargo de quien lo firma, Óscar Jaramillo Hurtado, comienza así: informe de la dirección técnica. Conforme fui notificado por usted el 26 de febrero de 2020 en su oficina sobre la decisión tomada por la Junta de Hidro Ituango en sesión de febrero 25 de 2020 de prescindir de mis servicios en la sociedad, le presento el informe de gestión de la dirección técnica. El informe está motivado por la responsabilidad profesional y ética que he asumido como director técnico, cargo que ocupo desde enero de 2010, por la importancia de dejar consignada parte de la memoria institucional y como soporte para la toma de futuras decisiones. Y ahí arranca la historia de este director técnico, de lo que podría ser un libro de García Márquez, la crónica de una tragedia anunciada. Es un placer, y le agradezco muchísimo, porque nunca habíamos podido hablar con él, que el que firma este informe y quien salió de la empresa hace casi ya un año nos atienda. Don Óscar Jaramillo Hurtado, bienvenido a la W, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, a la mesa de trabajo, a quienes nos escuchan ahora. Y hablar de Ituango siempre será algo fantástico, ¿no? El megaproyecto, el proyecto más grande que se concibió en Colombia y que esperamos algún día sea terminado, 2.400 megavatios. Es un proyecto de una gran responsabilidad técnica, social y obviamente para la matriz energética de Colombia.
Don Óscar, quiero arrancar con las primeras líneas de su carta. Usted, sí, ¿por qué fue desvinculado de la empresa con 10 años de experiencia en el proyecto estrella de la ingeniería colombiana?
Fue una decisión de la Junta Directiva, según me informó el gerente. Todos sabemos que la junta se renueva en forma cada vez que hay cambio de gobierno. El socio mayoritario es la gobernación, el IDEA, pero manejado por el gobernador, tiene el presidente de la junta directiva. Y pues la sorpresa mía fue que me comunicó que eso era una decisión de junta directiva. Eran miembros nuevos, nadie me conocía, excepto algunos de representantes de PM. Y pues en general había un cambio, ya habían cambiado el gerente, cambiaron también solicitado en el cambio del director técnico, el director financiero administrativo y el director de control interno recién se había salido. Entonces pues sí, acepté y como tal presenté este informe que me pareció fundamental dejarlo, no solo pues por todos los pendientes que habían, sino ahí hay una colección muy importante de información soportado obviamente documentalmente con todas las cartas y documentos, informes y demás que realizamos durante la gestión, especialmente durante lo que se vivió la contingencia. Entonces, nada, no, pues ahí por lo menos dejamos esto plasmado, siempre buscando que la sociedad en su rol de supervisor técnico pues pudiera cumplir cabalmente esa función delegada por los dueños de la sociedad, por los dueños del proyecto, que bien sabemos que es el IDEA, la gobernación y el PM como socios mayoritarios, más un grupo de 64 entre personas presentes, empresas y particulares, 64. Sí, señor.
Señor Jaramillo, hablemos de esas alertas que usted le deja a la sociedad de Hidroituango cuando sale en marzo del año pasado, que considera deben ser prioridad para la sociedad estar atento, y quiero arrancar con el tema del caudal ecológico. Explíquenos por qué es una preocupación que el proyecto Hidroituango pueda garantizar el tema del caudal ecológico una vez arranque a operarla y a generar energía.
El caudal ecológico es un caudal mínimo fijado en la licencia ambiental por la ANDA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Ese está tasado en 450 metros cúbicos por segundo. El caudal promedio multianual del río Cauca en el sitio de presa son 1.010 metros cúbicos por segundo. Con eso se hacen los diseños y demás. Pero siempre tiene que garantizar un mínimo para preservar, pues digamos, y conservar la vida ítica y todo lo requerido aguas abajo. Eso está en 450 metros cúbicos. Todos sabemos que durante la emergencia, por una operación que había que hacer, cerraron las compuertas, el río estuvo pues seco prácticamente en sus primeros kilómetros, casi durante como dos días, sí. Entonces, esta es una exigencia de la ciencia. Siempre tiene que conservarse un caudal mínimo en cualquier proyecto. Un caudal mínimo, aquí repito, son 450 metros cúbicos por segundo. Cuando se está generando, digamos, cuando se empiezan a funcionar las unidades, mínimo tiene que pasar por las máquinas, por las turbinas, ese caudal, 450. Si no es posible, pues hay una serie de estructuras que se diseñaron, entre ellas una que se llama la descarga intermedia, que tiene una operación automática de compuertas para que supla ese caudal que no está pasando por las máquinas. Hoy no hay posibilidad de pasarla por la descarga intermedia, pues este túnel durante la emergencia quedó pues ya sepultado, quedó con un tapón de concreto que hoy por la cantidad de metro de la altura del embalse que hay hoy, pues no es posible ya demolerlo. Entonces, ¿qué pasaría? Hoy pasa pues por todo el río, todo está pasando por el vertedero. O sea, si cae 1.000 metros, pasarán 1.000 metros. Cuando hay 300, 1.500, pasarán o más. O cuando el río está en baja hidrología, pues eso pasará, siempre pasa por el vertedero. Pero cuando se esté generando, tiene que haber una combinación, una regla, una norma de operación para que como tal se garantice ese mínimo. La dificultad aquí es cuál. Pues el programa consigue o contempla más bien que las unidades van a empezar a operar desde el 22. Se pensaba que a finales del 21 y empiezan a funcionar a principios del 22. Tengamos una unidad para complicar este tema, que es complejo, que cada unidad, cada turbina que genera 300 megavatios, que son 8 unidades para 2.400 megavatios en total, cada unidad genera 300 megavatios. Para generar esos 300 megavatios necesita un caudal de 169 metros cúbicos por segundo, pues para mover la turbina y producir esa energía. Sí. Entonces, si empieza a generar una unidad de un 169, pues hay un déficit grande en el caudal ecológico. Total, que estaría que estar combinando en que pase por el vertedero y pase por una turbina. Cuando se prenda la segunda, ya serían alrededor de 340, exactamente 338 metros cúbicos por segundo, que todavía es por debajo de 450, y entonces tendrían que combinar. Sí, ya cuando estén generando tres, son 507, pero aquí hay un inconveniente: las máquinas no siempre están generando, porque hay que suspenderlas para mantenimientos preventivos o para ajustes, o simplemente pues no hay no se está inyectando energía al sistema por cualquier situación. Entonces, ¿qué había o qué tiene contemplado EPM? Y yo hago una salvedad aquí muy importante, porque yo lo que puedo hablar es hasta la fecha que se dejé, que fue hasta marzo de 2020. Yo congelé todo, pues me he vuelto a enterar de Hidroituango por noticias, por supuesto, es un proyecto que lo llevo en el corazón y como tal pues no me ausento de él, pero no conozco, digamos, las últimas consideraciones técnicas de EPM, de sus asesores, de sus diseñadores, para ver cómo van a suplir ese caudal ecológico y garantizarlo siempre, yo hasta donde tenían previsto construir un pozo conectado desde las conducciones superiores a ese túnel de descarga intermedia que ya no opera por la boca, o sea, por el portal de entrada, sino en un sitio intermedio llegaban ese pozo, controlado por supuesto por unas grandes válvulas, y podían activarlo de manera que siempre se garantizara ese caudal ecológico. O sea que el tema es altamente complejo y pues vale la pena que así sea muy técnico y digan realmente cómo van a garantizar esa situación, porque es una condición sine qua non de operación de las entradas. Siempre garantiza ese caudal ecológico.
Señor Oscar, usted, otra de las alertas que emite en ese documento es el estado real del vertedero, porque como usted nos lo está explicando, cuando arranque a generar la hidroeléctrica, el caudal del río Cauca pues debe seguir pasando por él y pues como de manera extraordinaria debió arrancar a funcionar. Hoy no se sabe cuál es el estado real de ese vertedero. Háblenos también un poco sobre esa preocupación.
Sí, es muy importante y la pregunta sí que vale. El vertedero es un canal, un gran canal, labrado en roca y forrado en concreto, controlado por cuatro compuertas radiales inmensas, grandísimas, de las más grandes que tienen todo proyecto hidroeléctrico en el mundo. Este tiene dos canales, uno gobernado por una compuerta y otro canal más grande gobernado por dos compuertas. Depende de la hidrología, depende del caudal, abren un canal y mientras tanto le hacen mantenimiento, pero al concreto o a la losa de piso le hacen mantenimiento, porque pues este se va deteriorando con el paso de ese gran caudal, y viceversa, cuando hay más caudal pues está operando el canal mayor y al menor le hacen mantenimiento, pero eso es al concreto, al piso de concreto. Todos han visto fotografías de ese chorro inmenso que es todo el cauce cayendo a un hueco, se llama el cuenco amortiguador. Que si bien el canal se diseñó para que pasaran pues caudales extraordinarios que jamás se van a dar, pero por un factor de seguridad altísimo, ahí pueden transitar más de 20.000 metros cúbicos por segundo, pero es una cosa que se espera que nunca pase, porque el día que en Cauca, en ese sitio, pasen 14 o más de 10.000 metros cúbicos, quiere decir que hubo graves problemas de inundación aguas arriba. El río pasará sin ningún problema esos 10 o 15 mil metros cúbicos por el vertedero, pero habrá grandes problemas a los abajo. Todos sabemos que durante la emergencia pasaron 6 mil metros cúbicos por segundo y hicieron daños importantes en Puerto Valdivia. Entonces, ese es el tránsito del canal, pero todo ese río cayendo, amortiguándose en ese cuenco amortiguador, especialmente para disipar esa energía y que el río siga tranquilo aguas abajo por el Cauca. Pero no se sabe cómo está ese cuenco amortiguador. El canal, pues sí se supervisa cuando deja pasar, repito, y se suspende uno de los canales. Pero ese cuenco, hay una gran incógnita porque no se sabe cómo está. Está impactando fuertemente. Además que faltaban todavía 10 metros de profundidad para hacer toda la excavación completa. ¿Cuándo se sabrá eso? Cuando pasará por el vertedero. Y repito, y lo asocio con lo que dije ahora en esa norma de operación para garantizar el caudal ecológico, porque el principio tendrá que combinarse paso de agua por las turbinas y paso de agua por el vertedero o por este gran pozo, un pozo como de 185 metros de profundidad, para que por allí pase pues, al ritmo. Entonces, ahí hay una gran incógnita, no se sabe. Yo sé que EPM como responsable de la construcción, como contratista del BOMT, ese contrato que es una especie de concesión internacional, responsable de construcción, pues anda ya muy preocupado porque pues ya desde el 28 o y un poco más adelante de la emergencia, pues está transitando siempre esta auto. O sea que ese impacto que está dando en ese cuento, pues es gravísimo del deterioro ecológico que le puede estar produciendo a esa zona, ¿sí?
Señor Jaramillo, usted en su documento deja en duda que efectivamente EPM pueda cumplirle al país con generar el 17% de la energía que se espera en Colombia salga pues de esta hidroeléctrica Ituango, porque siempre se nos ha dicho, Hidro Ituango va a arrancar a funcionar en 2022, pero la duda que usted plantea es que no se va a poder cumplir en ese momento con el 17% de la energía que se espera que genere la hidroeléctrica, es decir, que podríamos tener en riesgo en esos momentos para el 2022 la seguridad energética del país. Explíquenos un poco por qué plantea usted esa inquietud.
Esto es importantísimo y vale la pena, porque a veces nos perdemos en estos números que pues no son fáciles de manejar. Voy a hablarlo. El proyecto contempla 8 unidades de generación, cada una de 300 megavatios, o sea, 2.400 megavatios cuando estén todas funcionando. El proyecto está contemplado en entrar en dos etapas. La primera, conformada por 4 unidades, esto es 1.200 megavatios. Y la segunda, los otros 1.200 para completar el total de la capacidad instalada, ¿sí? Eso es potencia, es digamos lo que puede generar una máquina con una hidrología y que no tenga inconvenientes. Pero esa potencia que se traduce en la energía que es la que se inyecta al sistema y es la que va, pues, digamos, a abastecer todo Colombia. Digamos, en potencia... Y yo voy a ser muy preciso aquí con la misma plan de expansión que trazó la UNE, la Unidad de Planeación Minera Energética, de la última informe de referencia que va hasta el 2019-2033. Y es, ¿cuál es la demanda que requiere Colombia para ese entonces? Entonces, digamos, no me voy a referir en potencia para no complicar, sino en la energía que se suministra. Dice la UNE, por ejemplo, que la demanda anual de Colombia, eso es una proyección, por supuesto, en un escenario medio, analizan varios escenarios, pero digamos, en el escenario medio, dice que en diciembre de 2022 el país va a necesitar algo así como 78.000 gigavatios hora. Y para ese entonces, la hidroeléctrica, pues, si entra en el 2022 sus primeras 4 unidades, un poco difícil, ya vamos a hablar de ello, pues participaría con el 9%. O sea, esa es la primera etapa. Estando la planta completa, o sea, sus 8 unidades funcionando, para el 2024, que es la apuesta que le tiene PM, pues para ponerla en funcionar completamente, el país, dice la UNE, requeriría alrededor de 82.500 gigavatios hora. Ahí sí la energía media de Ituango abastecería el 17%. Entonces, cuando siempre se habla que Ituango va a proveer el 17% de energía, es con la planta totalmente en funcionamiento, o sea, sus 8 unidades, sus 2.400 megavatios. Entonces, en esto hay que separarlo, porque el cronograma que tiene PM, incluso me di cuenta pues en noticias de cómo está previsto, ellos dicen que la apuesta... Ahora un poco truncada por lo que pasó, pues, porque también ha sido damnificado el proyecto con el tema de la pandemia. Entonces, el programa se afectó también. Ellos tienen pensado montar en el 2022 4 unidades, a final de 2022. Pero para eso tienen que resolver el tema del caudal ecológico, que no sé sinceramente cómo han adelantado o cómo es la gestión técnica actual. Tienen que resolver eso. El caudal ecológico es una garantía sine qua non, repito, y mandato de la licencia ambiental. Entonces, y además, pues digamos, tienen que hacer unos revestimientos muy importantes, trabajos técnicos inmensos, porque las conducciones, especialmente sus pozos de presión de las unidades 1 y 2, pues tuvieron unos socavones muy grandes que ya lo rellenaron con concreto, tienen que revestirlos con unas grandes virolas o tubos metálicos y ponerse. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, ya están en él, y uno ve las fotografías de esas. Sí.
Ingeniero, yo le tengo una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta.
Señor.
Como usted sabe, estamos en tribunal de arbitramiento, en posible conciliación, en demandas, en seguros. Por su experiencia, y usted pues ya salió de la compañía hace un año, por su experiencia, ¿lo que ha pasado en Hidroitango es o no es responsabilidad de Conconcreto y de Camarco?
Bueno, yo no me atrevería a decir pues la responsabilidad de ellos, de Camargo Correa, el consorcio CCCI, ¿sí? En esto yo voy a ser un poco más amplio y quiero que lo entiendan. Este es un contrato muy particular, un poco difícil, porque pues es un BONT, que por las siglas en inglés es construir, operar, mantener y luego transferir al dueño. El dueño del proyecto es la sociedad Hidroitango. Sus socios principales son la gobernación de Antioquia, pues encabeza la idea, y EPM, y a su vez es contratista del BOMT. Entonces ahí hay un doble papel. Quien le rinde cuentas a la sociedad, a los dueños, es EPM contratista, es con quien está suscrito ese contrato. Y a su vez EPM, pues para desarrollar el proyecto y cumplir con lo mandado en ese contrato, pues consigue sus subcontratistas para el BUMT, o sea, todos los encargados. O sea, quien debe responder al proyecto y todos los cuestionamientos que hicimos nosotros, siempre lo hacemos con la sociedad, se nos hace a EPM, nunca a los subcontratistas del BUMT o a los contratistas de EPM. O sea que todos los cuestionamientos que nosotros hicimos de obras y las razones de atrasos y los reales motivos, digamos, que consideramos en el momento que se presentaron por la emergencia, etcétera, es respuestas que debe dar EPM contratista a la sociedad donde también tiene puesto como socio. Eso pues, digamos, ahí desde conflicto de intereses, pues se ha manejado con altura y profesionalismo, pero no deja de ser un empleo. O sea que esto, todo lo que provocó la emergencia, y bien saben los altos costos pues que se han generado y que se esperan para poner en funcionamiento nuevamente la central, es una responsabilidad de EPM frente al contrato. El contrato ya deberá replicar, si considera EPM, replicarle a sus subcontratistas, si considera pues que las razones por las cuales se presentó la emergencia corresponde a un evento excusable o no excusable, sí. O sea que en el fondo la reclamación que le está haciendo EPM a sus contratistas, a sus diseñadores, a sus interventores, pues digamos, son muchas de las razones que nosotros anotamos en los informes y en los documentos escritos, cartas y demás, que decíamos a EPM. En fondo, pues digamos, EPM está dando la razón, EPM contratista, está dando la razón a la sociedad, y esto pues lo repito más por efectos del modelo financiero, de que se responda por esos sobrecostos. Sí.
Ingeniero Trujillo, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Okay. Un gusto.
Bueno, seguimos en las mismas. Es un tema demasiado técnico, pero lo que quiere saber la gente es ¿quién va a responder? Nos dice el ingeniero, no, el que tiene que responder es EPM, y EPM repetir en los que contrató. ¿Qué es lo que está pasando con las demandas? Isabel, quedó una duda. Hay una demanda gigantesca que radicaron el 12 de enero de EPM contra los contratistas. Pero igualmente se había pactado un tribunal. ¿Qué va a pasar con esa demanda? ¿Y qué hay de nuevo en esa demanda si es lo mismo que acabamos de escuchar?
Pues Pues Julio, mire, consultamos con voces de EPM y voces que han estudiado el caso muy de cerca y revisamos también el contrato que tiene EPM con los contratistas y no hay cláusula para llevar a un tribunal de arbitramiento con los contratistas propiamente esto y por eso EPM pues fue directamente al Tribunal Administrativo de Antioquia sin pasar por un tribunal porque no estaba esa cláusula. Esa cláusula estaba pactada solamente con los aseguradores y por eso el martes se radicó la demanda en el Tribunal Administrativo y la solicitud de conciliación en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, pero propiamente, y este es exclusivamente para los seguros. Y pues como usted lo menciona, Julio, en primicia tuvimos acceso al documento de 70 páginas radicado en el Tribunal Administrativo de Antioquia con el que EPM espera recuperar 9.9 billones de pesos por la emergencia de 2018 en Hidroituango. Y mire, por ejemplo, en sus aspiraciones económicas, la compañía tasó cuánto espera recuperar por cada perjuicio que se pudo presentar durante los últimos años y cuánto considera debe pagar cada consorcio y sus aseguradores. Y el detalle de esta información, en particular los oyentes, ya la pueden consultar en nuestra página web www.radio.com.co. A los tres consorcios, el consorcio Generación Ituango, el consorcio CCC Ituango y el consorcio Ingetec Cedic, se les pide que paguen el valor de los deducibles y demás sumas no reparadas por Mapfre Seguros, entre otros. EPM quiere que se declare que incumplieron el contrato y sus modificaciones, además que son civil y patrimonialmente responsables de los daños materiales causados a la empresa pública por eso. Entre los argumentos que presenta la empresa antioqueña de la supuesta responsabilidad de los contratistas en la contingencia en la hidroeléctrica, se destaca que el constructor no implementó un tratamiento de refuerzo en el piso de la galería auxiliar de desviación, lo que dio lugar a que la roca cediera. Advierten que el interventor no instó al constructor para hacer un tratamiento adecuado al piso de la galería auxiliar de desviación, que fue la misma que colapsó y que ocasionó la emergencia de 2018. Para EPM, el interventor es responsable de todo consentimiento otorgado por acción u omisión a cualquiera de las acciones y los compromisos u obligaciones asumidas por el constructor. Tomando como referencia las cláusulas del contrato, la empresa pública asegura que el diseñador asesor debía garantizar la idoneidad técnica, la calidad y la confiabilidad de los trabajos a su cargo y además advierte que tiene la obligación de asumir la responsabilidad civil por los perjuicios que se deriven de la utilización de sus investigaciones, conclusiones, recomendaciones o diseños durante el desarrollo de la obra. Y Julio, esta última parte me parece que es la más relevante del documento de la demanda porque EPM deja claro que haber recibido la galería auxiliar de desviación solo implicó la aprobación exterior de la obra y que por lo tanto subsisten en favor de la empresa las obligaciones de garantizar la seguridad, estabilidad y firmeza de la estructura exigibles a los intervinientes en el proceso constructivo de ese túnel. Es decir, con este párrafo en particular, EPM se lava las manos y dice, yo sí recibí el túnel, pero era netamente responsabilidad de los contratistas garantizarme que esa obra estuviese en buen estado.
Gracias, Isabel. Nos vamos para la policía.